Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Señoras y señores, en nuestros estudios, Diego Torres.
¡Vamos! ¡Vamos, muchachos!
Invitamos a Diego Torres, pero no sabíamos que iba a venir el Diego Torres de la banda del Golden Rocket.
Increíble.
No lo podemos creer, volvió el Lope, volvió todo. La camisa de jean y el Lope largo.
Back to the Future, el auto fantástico.
¿Dónde estacionaste?
Back to the Future me acaban de dejar acá, vengo del túnel del tiempo.
En DeLorean, vino en DeLorean o en Golden Rocket, que podría estar estacionado en la puerta.
También.
¿Lo manejaste el Golden Rocket alguna vez?
Sí, lo
manejamos. ¿O solo era la fachada y no tenía ni motor?
En un momento no tenía
motor.
En un momento no tenía motor porque se lo tuvieron que hacer porque estaba muy baqueteado. Lo compraron, no andaba muy bien. Y manejarlo era manejar un bote.
Imposible.
Tres días antes tenía que frenar.
No se puede creer, las curvas esas, imposible. Meterlo marcha atrás en un garage.
Y estacionarlo, no. Te das una cuadra entera, más
sí,
o menos.
Sí, no. Era muy complicado manejar ese vehículo.
Bueno, un 8 con llegada, un volante aguerrido, el esfuerzo no se negocia nunca.
No,
es una especie de Nathan Nández.
En aquel equipo.
Total.
Sí. Es un Nathan. Vamos a decir, no es que Diego carezca de coraje, pero emparentarte con el de Nathan tenés que estar medio loco.
Sí,
trabajas con la cabeza, pones el ojo.
Es verdad, es un poco arriesgado el uruguayo, pero me gusta mucho. Antes lo hacía yo de chico, viste, porque como juega el rugby, entonces siempre fui un poquito...
Esa es la parte más increíble, donde menos te hago es en rugby.
Inconsciente, sí. Sí, me encanta el rugby. Soy fanático del rugby, sigo a los Pumas, a los Jaguares, feliz con todo este momento del rugby.
Impresionante. ¿Y los Jaguares cómo le está yendo ahora?
No, los Jaguares son unos titanes. Bueno, de hecho, los metí ahí a Agustín y a Nahuel Tetas Chaparro en el video, hacen de en la canción nueva en esa mujer, hacen de guardaespalda y me meto en un auto que quedo entre esos dos animales, no sabes lo que fue filmar.
Sí, Agustín tampoco muy alto.
Agustín no es muy alto, pero es ancho, anchísimo.
Es una
heladera doble cuerpo.
En aquel equipo que jugábamos la pelota, el Simeone era Virabén, pero por su admiración. Vos un poco tenés la frase del Cholo, el esfuerzo no se negocia, eso, ¿no? Como hay talento y hay esfuerzo, pero vos sos team esfuerzo, porque sin talento no vas a ningún lado, pero el esfuerzo es lo único que podés garantizar.
Me parece que el esfuerzo es lo que te hace llegar, la constancia, focalizarte y tratar de ir en busca de lo que querés hacer, lógicamente. ¿Cuánta gente talentosa hemos visto en el deporte o en la música que desgraciadamente se han quedado a mitad de camino?
¿En la música viste muchos? Yo le pregunto a los jugadores muchas veces, ¿viste mucho crack que no llegó? Y me dicen que sí.
Sí, en la música ves mucha gente con mucho talento, pero no focalizada, no sólida, no consciente de cómo es el camino también, y eso es una parte muy importante, ¿no?
Pero ¿es eso o también hay un poco de suerte?
Después la suerte es un condimento también, es como en el fútbol, ¿no? Tenés que tener un buen equipo tenés que tener un poquito de suerte, que esa pelota que pegue en el palo no entre, mejor que pegue en el palo.
¿Cuál fue tu suerte? ¿Hubo algún momento, dijiste, estuve en el lugar, en el momento, te lo ganaste todo, sin duda, pero ese día que decís, justo, me cayó justo, estoy acá?
A ver, yo creo que la suerte, porque lo interpreto de mi lado, es lo que la música me brindó. O sea, yo nunca pensé cantar con Rubén Blades, por ejemplo, que es un tipo que yo admiré desde muy pequeño, empecé a escuchar la música centroamericana por Rubén Blades, por Juan Luis Guerra, y después la vida me dio la posibilidad de tener relación con ellos.
¿Pero y por qué escuchabas esa música antes? ¿En tu casa sonaba? ¿Fuiste a buscar vos? ¿Cómo vinculaste?
Por amistades, ¿viste? Tenía, bueno, el marido de mi hermana Mariana es músico y escuchaba mucho Rubén Blades y Los Seis y El Solar, entonces...
Vamos a consignar que Diego es el menor de cinco, ¿no?
De cinco hermanos.
El menor de cinco que absorbe todo. Yo soy el menor de tres, pero...
Exactamente, ¿viste? Que ahí como chiquito vas absorbiendo todo y ahí empecé a escuchar música muy, muy diversa que tenía que ver con Rubén y Los Seis del Solar y Michel Camilo, qué sé yo, un montón de música instrumental también y el Latin Jazz, la música es tan amplia y nunca pensé, me acuerdo que ya nos habíamos cruzado con Rubén, pero en unos Grammy justo compartimos la mesa. En realidad era el día previo, que era el homenaje a Serrat, viste que todos los años se hace un homenaje a un artista, entonces iban muchos artistas a cantar canciones de Serrat y esa noche terminé sentado con Rubén en un momento porque un amigo que estaba conmigo se levantó y vino Rubén y se sentó al lado.
¿Choluleaste algo? ¿Te pasó algo? ¿Viste que hay gente que no terminás de humanizar? Digo, vos tuviste criado siempre cerca de personalidades, personajes famosos, desde chico que laburás, pero por ahí con alguno te pasa.
Sí, sí, no, lógicamente que tenerlo a Rubén era impresionante, sinceramente. Lógicamente que a mi amigo le dije, no venga más a la mesa, te lo pido por favor, quédate en el baño, seguí descompuesto. Y me acuerdo que tuvimos unas charlas y unos diálogos muy simpáticos en esa mesa, que también estaba Vicentico, estaba René de Calle 13, bueno, éramos varios. Y cuando se fue Rubén, a modo análogo o antiguo, me dio su tarjeta que la sacó del saco y me dijo...
espectacular. La marcaste.
Si necesitas un bateador, viste que ellos son de béisbol, sí. Aquí tienes uno para lo que necesite. Y me miró y yo sentí que era como, viste, cuando la mina que te gustaba en el colegio te miró
y que sabés que no te va a dar
años,
bola. Que sabés que no te va a dar
bola. Sí. Nunca te dio bola. Y en un momento te miró y te dijo 5483 92 y llamame. Y me fui más nervioso que estuve un mes para escribirle a Rubén Blades.
¿Qué le escribo? ¿Cómo lo redacto? Ayúdame a escribir. ¿Qué le digo? No quiero quedar como un boludo.
Quiero salir con vos, me gustás mucho.
En ese momento aparece tu cuñado dándote el primer disco de Rubén Blades, vos recibiendo la tarjeta, es un viaje a esa época.
Yo tenía todo y tengo todos los discos de Rubén y de los El Solar. Y justo yo había estado en Cuba con en ese caso con Jotuel, que es integrante de Calle ¿cómo se llama el grupo de hip hop cubano?
Orillas.
Y estábamos escribiendo canciones y habíamos hecho Hoy es Domingo. Y entonces dije, es la canción para Rubén, ¿no? Era la canción más latina de ese disco. Y bueno, así le escribí, le dije, hola Rubén, qué gusto compartir con vos. Tengo una canción que la imagino cantando a dueto con vos, qué sé yo.
¿Pero la recordabas quién eras o sabías que ya él te conocía? Digo, soy el que estaba sentado con vos en la mesa.
No, lógicamente.
Ya había como un...
El nombre, la dirección de mail no es tu nombre.
No, y la de él tampoco, ¿entendés? Entonces le escribí lógicamente diciéndole quién era y me entro a bañarme. Cuando salgo ya tenía la contestación.
Qué lindo ese momento de, no voy a estar mirando la compu, me voy a bañar, me busco una actividad, salgo, y durante posteo algo y me voy a comer, no quiero ni ver.
Durante la ducha podés pensar como, y quizás me responden en 6 meses.
Sí, claro.
Tal vez no chequeé el mail.
Y yo tengo que terminar esta canción, y qué voy a hacer cuando no lo tenga Rubén, qué desilusión. Yo ya estaba viviendo la derrota.
¿Quién puede ser el plan B? ¿Quién fue llamar?
Y Rubén, que realmente me ha dejado muchas enseñanzas, me dijo, me encanta la idea. ¿Cómo seguimos?
Bueno, se ponen...
Muy, le digo,
te doy
bueno,
los datos del seguro. Digo, claro, hablá con mi
digo, mirá, claro, porque yo no me atreví a mandarle la canción, lógicamente. Y el tipo, claro, dice, bueno, le mando la canción, que esto, que el otro. Bueno, finalmente me dice, me encanta la canción, cantemos, tengo que hacer el video.
Él es actor, los dos son actores.
Claro, sí. Y entonces le escribo, le digo, mirá Rubén, le digo, tenemos que hacer el video. Me dice, uy, pana, no, pasa, uy, los videos. Yo justo voy a Panamá, le digo, pues tengo un concierto ahí, entonces lo podemos filmar esa semana. Yo también estoy en Panamá, bueno, que siguen. Le digo, mirá, Rubén, le digo, no te quiero volver loco, le digo, dame a alguien de tu equipo, yo lo pongo en contacto con alguien de la producción para que ellos se encarguen de la locación, de citarte, del transporte, de que esté todo. Perfecto, me pone. Ok. Le escribe... mi amigo, el que trabajaba conmigo. Hola Rubén, yo trabajo, qué sé yo.
Todo con gesto de escribir a máquina, me vuelvo loco. ¿Estás en vivo, Rose, o qué? No, estamos grabando, ¿no?
Y entonces, bueno, y te llamo porque esto, que el otro, papá, conéctame con tu manager, con tu equipo, qué sé yo. Y Rubén le contesta. Es un gusto recibir tu mensaje. No tengo manager, no tengo oficina. Mantén las cosas simples y todo irá mucho mejor. Firmado, Rubén Blades.
Lo amo.
Nombre y apellido, una lección.
Una lección.
Una lección, una lección en realidad.
Un cuadrito.
No, nadie hizo nada mal, no es que te está enseñando algo por corregirte, pero sino mostrándote que la vida es más simple.
Es exactamente, y había que citarlo a las 6:30 de la mañana. Me daba vergüenza y apareció a las 6:30 de la mañana.
Los rodajes son así, él lo sabe.
Con su ropita, opciones. Mira, pana, yo traje esto.
Traje tres camperas, dos buzos y camisa.
Y toda esa jornada que filmamos, bueno, le puso una onda que lo ves en el video, un almuerzo con todos los técnicos panameños y se generó un debate sobre la realidad latinoamericana, social, política, con Rubén, que es
tipo muy interesado, sí.
Muy interesado y muy comprometido y muy inteligente, con una visión muy propia e independiente de la situación de Latinoamérica, que fue para mí una enseñanza. Como
qué bueno tener referentes, tener maestros. Te quería preguntar si tuviste un momento, vos, la vida más simple. La estoy complicando. ¿Viste cuando uno se enrosca, da vueltas, sí, se mete en quilombo? Y bueno, esto que enseña Blades es... no quiere decir que sea fácil hacer todo más simple. Así como un equipo que consigue la simpleza, o un cantante, o un director que te cuenta una película, ¿te pasó en lo personal?
Sí, sí, lógicamente que a veces pasa. Y, por ejemplo, ahora estuve trabajando en una serie en México y cuando, claro, dicen, bueno, a ver, viene este pibe, ¿qué onda? ¿Viste? Y, ¿no? Y yo le dije a la chica, no, mirá, simple, le digo. A mí, mandame el autito, ¿a qué hora tengo que estar? A las 7 de la mañana. Mandámelo 7 menos cuarto, que yo voy a estar ahí, pa, todo simple. Y es verdad, las cosas cuando son simples son mucho más...
Pasa cuando estás dinámicas, rodeado por ahí de mucha histeria, que conviviste con eso muchos años, es complejo hacerlo simple. Vos querés hacerlo orgánico, natural, pero tenés gente gritando, no sé.
Sí, y además a veces también hay equipos alrededor. Yo tengo un primo de campo que es divino, que cada vez que nos ve llegar, él vive en Mendoza, y cada vez que nos ve llegar, claro, yo no llego solo, vengo con algún músico, con
el asistente.
Sí, claro. El entourage. Y me dice, ahí llegó el artista con sus obedientes. Me dice...
¿Y vos lográs abstraerte de eso?
¡Qué
Diego?
Mendocino culiado! Sí. Y así arrancamos.
¿Te duele porque es verdad? Vos caes con cinco personas y vos, ¿qué querés? No vengo solo.
¿Y lográs como artista abstraerte de eso? Digo, hoy la industria musical tiene al productor colaborando, al que te ayuda con la letra, a los músicos. ¿Vos lográs tener un momento para decir, agarro una guitarra, agarro un piano? Y
siempre, siempre. Sí, sí, la música en mí parte desde el living de casa o del estudio, pero con la guitarra, escribiendo, componiendo desde la austeridad y empezando las ideas ahí. Ahora estoy trabajando mucho con un socio cubano que es Yadam, que es un gran músico que casualmente estudió en el conservatorio de Cuba con Alexander Batista, con el negro.
Con Alex. Él no tenía el don del fútbol, pero sí la música.
Sí, multiinstrumentista,
hombre. Un crack, Alex.
Así que sí, la música siempre empieza ahí, ¿no?
Y Diego, ¿te pasó alguna vez al contrario que te enteraras? Porque a veces cuando uno ya invita a un músico y hablas con los representantes, de pronto estás consiguiendo las frutas de estación de no sé dónde y el agua importada, y tal vez el artista no pidió nada de eso.
Sí, acá
y hay como
Serrat,
un equipo que,
y no,
que te hace sentir que el artista es un hijo de puta que con pretensiones. Sí, ¿te enteraste que pedían cosas por vos que no era así?
No, me ha pasado algunos, cuando éramos más jóvenes en el equipo, que alguno se mandaba un bardo, que alguno mandaba alguna cosa, y tuve que hacer alguna reunión y decir, muchachos, cuando estamos acá, esta es la caripela y cualquier cagada que se mandan es mía.
Claro.
¿Entendés? Entonces, cuidémonos. Es una manera de cuidarnos, de cuidar el trabajo y de cuidar tu integridad. Si no, te voy a perder en el medio de la gira y vas a terminar preso en, no sé, en Bolivia. ¿Entendés? Pero sí, yo creo que hay que ser responsables cuando uno está trabajando, cuando estás muy expuesto. Y siempre digo que cuando uno sale de Argentina, primero sos argentino. Yo lo veo siempre y me llama la atención que cuando escribe en una entrevista que vos hiciste, dice, el argentino, va, da, da, pa, pa. Entonces la responsabilidad es mayor, no solamente para mí, sino para el turista, para el tipo que va caminando, porque yo voy trabajando por lo general, ¿no? Pero eso.
¿Pero te pesa eso que pongan el argentino Diego Torres?
No, me encanta y es una oportunidad para mí para demostrar. Los argentinos, Matías, vos viajaste, habrá pasado, generamos cosas muy dispares.
Sí. Extremos, o sea.
Extremos.
Qué cariñoso, qué solidario, qué amigables, qué cálido, qué creídos son
y se quieren llevar el mundo por delante. Sí. Y por lo general en Latinoamérica nos están esperando de esa manera. Y te observan siempre, que además son mucho más tranquilos, te observan como diciendo, en algún momento va a demostrar que es argentino.
Se te cae la careta, tan buena onda no tenés.
Claro, en algún momento va a mostrar la soberbia. Y cuando, claro, pasa el tiempo, y vos te acordás, y como venís acá, y venís y decís, hola Matías, ¿cómo andás? Y el mexicano le decís, ¿qué haces? Sí, estuvimos hablando, me acuerdo que estuvimos hablando de básquet, de Manu Ginóbili, y el tipo dice, este hijo de puta se acuerda. Ya está, lo tenés adentro del bolsillo, y ahí es para siempre, realmente.
Una más, Diego, de Blades. Hace poco vi un documental donde él contaba que García Márquez le decía, vos sos un desconocido popular porque el que sabe que cantás no sabe que actuás. Y el que sabe que actuás no sabe que fuiste político. Vos tenés una faceta de actor también muy importante, una carrera bastante grande actuando películas, programas. ¿Vos crees que tu público distingue el cantante del actor o sabe reconocer al artista completo, el que hizo las dos cosas?
Mira, hay un público que te acompaña en todo, ¿no? Y yo agradezco, ¿no? Hay fanáticos y fanáticas que todo el tiempo haces un disco, un concierto, están ahí, son incondicionales y son súper buena gente conmigo. Y haces una película y están. Después hay gente, por ejemplo, que no, que de repente o no te conoce actoralmente. Y para mí es un desafío. Vengo de hacer una primera experiencia en México con un director que tiene mucha trayectoria como Gustavo Loza, que vio cosas mías y me llamó para hacer un personaje y se jugó. ¿Y,
¿Y a vos te gustó eso?
A mí me encantó. Me encantó. Además hice un estafador hermoso. Hacía rato que tenía ganas de hacer un estafador.
Un
maldito, pero con mucha... ¿Viste? Un estafador es un estafador.
Y es un gran seductor.
Claro, eso.
Es
un tipo que sabe seducir.
Exacto. Cuando te tiene abrazadito, ahí te la clavó. ¿Entendés? Y bueno, y realmente me encanta. Y a veces me pasa... Hace unos meses me encaró un tipo que me dice, tú eres el del juego Arcibel, me dice. Y es una película realmente que es muy chiquita, va, una película que no fue taquillera. Claro,
pero es lo mejor que te pasó.
Pero es una película hermosa.
Pero el tipo te tenga de ahí y no de otro lado, que no usa otra referencia.
Exacto, y además son esas películas que genera fanáticos porque tiene que ver desde la ficción con la realidad latinoamericana, ¿no? Hablando de las dictaduras, hablando de la democracia, hablando del autoritarismo, hablando de todo eso. Y claro, y me encantó. Y dije, pero este tipo, sí, yo te vi... Tú eres muy buen actor, ¿eh? Tú eres muy buen... Y así, en un aeropuerto. Chao, chao, hasta luego. Y a ese me dio ganas de decirle, pero también canto, ¿eh?
Escúchame, y la música también. Vos entraste la marca, el rock, el reggae, no sé, todo eso. Todo eso está en el ADN, quedó en el camino. Digo, cuando elegiste una carrera o la carrera te elige a vos, ¿cómo es que vas eligiendo tus repertorios, tus temas que componés, pero también usaste temas de otros? Hay
Mirá,
un combo.
Yo tuve la suerte de que empecé como actor y como cantante y músico al mismo tiempo. La televisión me dio popularidad que te da inmediata, si el programa iba bien. Pero después, bueno, me quedé con la música y trabajando y haciendo las giras. En ese momento los primeros discos los hacía con Cachorro López, quien era un gran productor y un tipo que yo admiraba porque era de los Abuelos de la Nada y había crecido con esa música. Y aprendí muchas cosas con Cachorro, el hecho de componer, de escribir, la metodología, los arreglos, cómo encarar un disco. Y los dos teníamos una apertura musical que, bueno, que los Abuelos la tenía y que se trasladó de alguna manera a lo que yo hago. Claro. ¿Por qué? Porque a los dos nos gustaba el reggae, nos gustaba esto. Yo había estado en Jamaica, entonces había traído el ragamuffin, había traído cosas. Y le digo, mira esto, mira el otro. Y de ahí nació...
Sí, tratar de estar mejor. Había un...
De ahí nació tratar de estar mejor. De ahí nació Deja de pedir perdón. Humildemente, yo empecé a poner los raps porque me gustaban. No los rap de sándwich, sino los rap de los hip hoperos, porque lo había escuchado en Jamaica, lo escuchaba, y me parecía como esta canción, que es un reggae, digo, puede tener un solo de trompeta, como puede tener un tipo también. Y aporta otra dinámica que después aparece la melodía con deja de. Entonces son cadencias diferentes, y no he dejado de hacerlo nunca. Por eso cuando me vienen a decir, no, la música urbana, el rap y esto, le digo, me encanta, y yo lo incorporé desde el año 90.
Todo.
Imagínate cuando yo iba en ese momento, que era el actor que estaba cantando, empezando, y les mostraba un rap en inglés, lo de las compañías de disco, me decían, ¿y esto?
Sí, de hecho, cuando viste Luis Miguel, la serie, no sé si la viste, él tratando de hacer algo moderno, no quiero, hasta que quiero hacer algo mucho más moderno, y bueno, se lo cuestionaba de alguna manera,
¿sí?
El camino que elegía.
Sí, yo me acuerdo cuando mostramos Tratar de Estar Mejor, y decían, pero esta canción no tiene coro. Y sí, es verdad, no tiene coro.
Yo tengo un momento de reparación histórica para hacerte Diego Torres en este lugar.
Sí.
Yo saqué a una chica a bailar un lento con Tratar de Estar Mejor porque arranca como una canción lenta, como una balada, y vos decís, y de repente cuando se pone ragamuffin, ¿yo qué hago con la
pibola? Ya la estaba por abrazar.
Claro, cuente esa vieja historia y yo te abrazo fuerte,
sí, mi amor,
después
vení.
Te tengo que soltar.
¿Cómo se porta hoy el público? Porque en un momento vos tenías una cosa de los gritos y...
No, pero eso fue al principio, lógicamente, cuando empezás y jovencito y... Pero no, el público es muy amplio, el público creció, las chicas son madres, vienen con los hijos.
Tus groupies ya fueron madres, cantaba.
Y sí, y ahora los chiquitos son fanáticos de un poquito. El otro día fui al cumpleaños de mi sobrino y había un montón de chiquitos y me miraban diciendo, este es el de un poquito. Entonces la historia empieza de nuevo. Lo que hiciste para atrás ya no sirve. Y me encontré hace unos meses, una vez engancho uno, claro, viste, le pongo un video a Nina y aparece un video mío y ahí empiezan... Claro, y Nina me empieza a mirar como diciendo, yo todo esto no lo viví. Y justo estaban pasando andando, y le digo, ¿ves este video? Me dice, papá, se está llenando de agua. Le digo, sí, se llena de agua. Y yo, le digo, pero mira, esa es Sol, tu prima. Y la mira y dice, Sol, esa es Ángela. Digo, ¿ves? Ahí está Ángela, tu otra prima. Ahí está tu tía Mariana, porque en ese video están todos, está mi viejo. Claro. Digo, ¿ves? Ese es tu abuelo, el papá. La carita de Nina como diciendo, ¿y esto? ¿Dónde? ¿Pero dónde
Nina
pasó
tiene
esto?
Cinco,
¿y dónde
estaba? ¿Seis?
Seis acá.
¿Todavía no te googlea y esas cosas? ¿O sí?
No, no, no. No, pero lógicamente sabe y entiende que su padre
es cantor. Conocido y todo.
Hace poco fuimos a ver un show de Rosario Flores y la gente me saludaba, que yo, y en un momento me dice, papá, me dice, ¿por qué te saluda todo el mundo?
¿Lo conoces a ese?
Claro, sí, entonces claro, no sé. le digo, porque papá tiene muchos amigos y es buena gente, y entonces se hace querer, le digo, como vos, viste, yo veo que a vos te llevo al colegio y vos te reciben con un cariño tus amiguitos, tus amiguitas, y cuando te despiden también. Eso es porque vos sos buena amiga.
¿A dónde estás viviendo, Diego, ahora?
Estamos un
poco. ¿El colegio a dónde es?
Entre Buenos Aires y Miami. Ahora este año está terminando el colegio en Miami en junio y no la podía sacar de allá.
No, claro, termina el preescolar o no, entra.
Termina el preescolar y después va a pasar a primer grado.
Me gusta el Diego Torres fan también. Antes mencionaste con Blades, como se te cayeron las medias. Pero ¿qué pudiste ver que te mató? Sé que viste a Sinatra, a O Vivo.
Sí,
no?
sí, pude ver a Frank Sinatra en uno de sus últimos conciertos.
Te iba a nombrar a Michael Jackson y me quedé.
También.
Por el docu, ¿viste? Es como que.
¿Lo viste?
No, no sé, sí, si lo viste muy, y qué muy, te pasó.
No, muy duro.
Es tremendo.
Es tremendo.
Lo que decimos acá es: lo primero que te pasa cuando lo ves es tremendo. Que los siguientes tres días no puedes hablar de otra cosa.
No.
¿Viste? No te lo podés sacar de la cabeza.
No.
¿Qué te pasó a vos?
Y también, llegué un día de trabajar del estudio y lo estaba viendo mi mujer y ya lo agarré empezado. Y me quedé sentado petrificado, ¿viste? Cuando algo te impacta de una manera que se te cae la pera. Sobre todo porque yo soy un admirador de
Claro, como
de
artista
Michael.
Lo fuiste a ver. ¿Qué Michael, vamos a decir de artista? ¿No?
Y Michael nos dejó un legado de música.
Sí, total.
Y esta contradicción de sus mensajes.
El artista,
¿no?
y la obra.
Y la obra. Y
la vida personal, digo.
Y por el otro lado, ¿cómo coincide con la manipulación y la locura que tenía este hombre? Que no lo justifico de ninguna manera, y más siendo padre. Pero digo, qué locura, qué vida habrá tenido, qué desilusión con los adultos, porque su padre era un personaje bastante particular.
Fue abusivo con él, también fue abusado, digamos, como niño. En todo sentido, ¿no? Comercial, musical,
exacto,
etcétera.
Exacto, ha tenido una vida muy difícil, por eso yo creo que tenía esa locura de nunca crecer y con los nenes,
sí,
y Neverland, ¿viste? Y una cosa muy, muy rara que me dio mucha tristeza por la gran obra que dejó.
¿Y te pasó, por ejemplo, de mucho tiempo después, digo, pienso en tu hija que ahora ve los videos por tu mamá, por tu familia de artistas, decir, en mi casa estuvieron tales cuando yo era chico y mucho tiempo después tal vez me di cuenta quiénes eran, como grandes artistas que compartían y los valoraste después?
Sí, lógicamente que yo era chico y un día llegó, mamá tenía sus grupos, ¿no? Y por ejemplo hacía unos test con Nini Marjal, con Zully Moreno, con todas esas figuras de esa época, y yo llegaba al colegio y estaban tomando el té con mamá, charlando, y hola, querido.
Y
yo
te apretaban los cachetes.
Pero mucho ni sabía quiénes eran.
No tenía realmente dimensión, sabía, sí, a Nini siempre la admiré porque fue grandiosa y era una señora tan, tan linda, tan educada. Y así pasaba, y un día me acuerdo que llegué al colegio, estaba Charly García tocando el piano porque la invita mamá a Filosofía Barata y Zapatos de Goma, y entonces creo que los tengo guardados por ahí, los demos y las maquetas de Charly donde le daba las canciones a mamá, y mamá no solamente grabó esa canción, me acuerdo con Charly, sino también le dijo en Sin Curitas, que es una canción de ese disco, le dice, le entran unas castañuelas.
¿Y cómo es eso, Lolita? ¿Cómo es eso?
Y entonces le dice, mirá, dice, pum, pone en play y empieza a sonar el tema y empieza a raca ta 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 raca ta 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 raca ta 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 raca ta 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 Sin Curitas, para pa pa pam pam, viste el tema de Charly, pam 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 pam, raca ta 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 ta, y la vieja dividiendo, que la cromaba con las castañuelas, las subdivisiones que hacía y golpeaba una con otra.
Es una velocidad que no la puedes entender.
No. Bueno, por eso un bife de mamá era peor que un bife de papá. Me ha dado dos en la vida.
¿Sí? ¿Por qué?
Todavía lo tengo los dedos marcados.
Es el 1-2.
No, me los merecía. Una vez me raté el colegio.
Ya la cuarta vez que nombras al colegio. Es el colegio que tiene el mural. Aquí estuvo Diego Torres.
Exactamente.
Y ya fue la reparación. ¿Ya fuiste a cantarle las 40?
No fui.
En cada nota que hicimos mencionamos esto. Hay un bolsillo. Un día voy a ir y les voy a decir.
Sí, voy
a entrar. Se enorgullecen, pero bien que me echaron.
Pero bien que me dejaron afuera del colegio, maldito.
No te dieron el título. ¿Cómo fue que te terminó?
No, Herrero, que no sé si está vivo y sigue siendo el rector del colegio, que ahora dicen que acá venía Diego Torres. Sí, ese cabrón fue el que me dijo, cuando yo sea rector, usted no va a continuar. Y realmente respetó la medida.
Cumplió.
Sí, fue rector. Y desde la primera medida creo que fue sacarme a mí del colegio.
Y la segunda fue poner un mural el día que vio que le rendía.
Hay que tener cuidado con el boomerang, ¿eh? Porque vos hablas mal de alguien y después te apunta y te vuelve.
Y Diego, hablábamos de tu madre y de estas amigas muy famosas, pero tu madre fue muy, muy grosa. O sea, estaba a la altura de esas personas que mencionabas. Vivir con eso como hijo, de tener una madre, lo mismo le puede pasar a Nina ahora y que está aprendiendo, pero...
Lo que pasa es que con mucha normalidad, mamá era muy normal, primero era ella, mamá, y después era la artista, entonces creo que nos dejó a nosotros un legado como familia de mucha normalidad, de las cosas simples, por eso me atraía lo que me pasaba con Blades, que decía, wow, viste, son gente que de alguna manera... te van marcando el camino. Ivete Sangalo en Brasil, que es un artista enorme, que tuve la suerte de cantar y de ser invitado por ella, y me acuerdo, me tomé el avión, me fui a Bahía, y ella me abrió la puerta y me escaneó la guacha, me hizo una resonancia magnética, y a los 3 minutos nos dimos cuenta que teníamos una afinidad y una onda, y también es otra persona. Yo siempre digo que Ivete Sangalo es lo más cercano que yo vi en un humano a una diosa. No solamente por su belleza, sino por su energía, por su verdad, por su voz, por su trato con la gente, la complicidad que tiene con la gente, la devoción que la gente tiene con ella, que, viste, es muy de baiano, muy de esta energía de Brasil, ¿no?
Y es el lugar de Brasil con más identidad. Exactamente. Con sus dioses, sus comidas y demás.
Con su cultura afro-brasilera. Total. Y he tenido la suerte de ir a cantar con ella a los 200 años de Bahía.
Tremendo.
Y las cosas que le dice a la gente, no, es maravillosa.
Ahí, Emil, se me hace una observación que te la voy a compartir. De la gente que no está, uno a veces lo que más extraña es la voz. Nombraste mucho a tu vieja acá en esta entrevista. ¿La escuchás? ¿Sentís su voz grabada? ¿La escuchás dentro de tu mente? ¿Te resuena? ¿Te la recordás?
Sí, lógicamente que la vieja está siempre presente, y con la familia nos mandamos videos. Cada vez que alguien postea algo, cada vez que alguien te dice, che, están dando una película de tu vieja, yo voy al canal a verlo, y creo que nos pasa a toda la familia. Y también me ha pasado de mostrarle a mi hija, ¿no? De a poquito, tampoco la quiero...
No, pero eso es tremendo, porque para un niño es difícil dimensionar lo mucho que te está importando, lo afectado que estás mostrándole, y esta era tu abuela, que no conociste, y vos por adentro se te estruja todo, pero no le querés transmitir eso tampoco.
No, tenés que estar entero, y lo que sí me llamaba la atención es lo mágica que tenía en la voz, en su afinación, en su color, mamá. Que lo vi que se lo provocó a Nina cuando se lo puse, que era una canción donde estaba su voz, ¿viste? En ese momento no te afinaba nadie, o afinaba de raíz, o no te afinaba ningún procesador, ¿entendés?
Claro, sí, claro. Sí.
Y la carita de Nina que quedó como hipnotizada, ¿viste? Y sí, yo creo que los hijos nuestros necesitan reconstruir de dónde vienen, sobre todo cuando no están nuestros padres.
Claro, claro.
Entonces ir armándole un poco.
Y nuestros viejos son una foto, una anécdota, un recuerdo, no hay una vivencia.
No.
Bueno, este fin de semana, este sábado, tocás en el Luna, volvés a tocar en el Luna Park.
Sí.
Después de hacer gira de estadio, de tocar en toda Latinoamérica y España, ¿significa algo diferente el Luna Park como lugar?
Y lo que pasa es que el Luna Park crecí, ¿no? Iba con mi viejo a ver Titanes en el ring, iba a ver boxeo, iba a ver a los Glover Trotters, iba a ver a los grandes artistas, Erwin and Fire, tanta gente que ha pasado por ahí. Y he vivido cosas muy, muy fuertes en el Luna Park. Momentos complicados de la salud de mi madre, donde yo estaba cantando, y convivir con esos contrastes no fue fácil. Entonces para mí el Luna Park es un reducto que tiene que ver con la historia de mi vida. Entonces cantar ahí siempre es emotivo para mí.
¿Y qué vas a hacer el sábado? Porque el dilema del artista que ya tiene una obra grande y tenés que elegir más que qué tocas, qué dejas afuera. También, mira, armás un set, recorres todo.
Sí, son bloques de canciones.
Ay, qué lindo.
Que te cachetean una y otra, no te damos respiro ni para ir al baño. Y después tengo un momento que siempre es mi momento living acústico, de comedia, donde uno saca el oficio de entretenedor que tanto me gusta. Y me armé una rutina muy simpática.
¿Contás alguna anécdota? Señor Cepeda, no va más.
Anécdotas, hay un portero, la gente me toca el timbre, los hago pasar.
Ah, es una sitcom.
Hay puertas.
Hay un pase de comedia, y ahí van.
¿Algún invitado que quieras mencionar?
Van a venir invitados de todos los colores, no los quiero anunciar. Pero tengo unos invitados muy pintorescos este sábado.
Bien.
Hoy, me imagino, ya con esos comienzos estoy casi al borde de arriesgar.
De todos los colores, de todas las estaturas, de todos los sexos, de todos los tipes.
Está perfecto, está perfecto. Bueno, Diego, un placer siempre recibirte acá. Es en el Luna este sábado. ¿A qué hora?
Este sábado a las, me imagino que a las 9, ¿no? ¿Será? Sí, ahí.
Tenemos, ¿no?
A las 9, así que feliz de volver ahí. ¿Dónde está mi compañero que no lo escucho? ¿Qué está hablando?
No, es Julio. Julio, está de viaje.
¿Qué pasó? ¿Y dónde es que se me ha ido?
Se ha ido a Madrid. Ahora está en Madrid, por eso Julio, que la otra vez, si no me acuerdo, ahora
es
me acuerdo.
Es verdad, y yo venía preparado para tener una conversación bien berraca con él, ¿no?
Pero no, se fue Julio, el venezolano, el colombiano.
De hecho, hablaron con Julio sobre Isidro Casanova y él le tiró boliche de Isidro
Casanova. Es verdad, y ahí estábamos en Jesse James ahí, con unas jevitas hermosas, bailoteando.
Hablas perfecto. El colombiano.
Es que son muchos años yendo para esa tierra, ¿no? Y tengo el paisa, tengo el costeño, no joda, también porque ahora.
Nos gusta el paisa que me mete un voz. ¿No?
Sí, el paisa es como una cosa así, como es un poquito más cerrado, ya sabes. Matías, es un gusto tenerte aquí, Matías, acá con nosotros. ¿Cuándo has llegado a Medellín?
Escúchame, ¿estás jugando a la pelota en Atlético siempre, Nacional?
Siempre, un poquito.
Estás entrenado, metí un abrazo recién, estás trabado, gimnasio a full. Pero fútbol, destreza técnica.
Destreza técnica, estoy un poquito abandonado.
Fútbol champagne.
El fútbol champagne, ese es tuyo. No, el mío es el fútbol aguerrido.
No, pero hace falta.
Esos tacos, esos hace toques mágicos. ¿Dónde está ese fútbol champagne?
¿Estás
jugando o no?
Volví a jugar técnicamente intacto. Orden, piernas, viste que a veces el esfuerzo, todo eso me falta.
Distancia, timing.
No, desastre.
Pero ahora te tomás un taxi, pones un Uber, lo que sea.
Exactamente, voy en moto a cabecear.
Tenemos a veces la pregunta si hubieses preferido ser una estrella de rock o haber ganado un campeonato de fútbol, algo importante. ¿Vos tenés eso pendiente? Digo, ¿en el fondo te hubiese gustado ser un futbolista profesional?
A ver, amo el fútbol, pero no sé si me hubiera gustado la carrera de
aparte, jugador. Ya, hoy serías un exfutbolista.
Y claro, es una vida muy corta, por eso admiro profundamente al deportista profesional, porque tiene un tiempo de duración. Con la música uno puede cantar y siendo actor puedes trabajar hasta el resto de tus días, ¿no?
¿Y pero, te ves, Diego, cantando hasta el resto de tus días?
Yo creo que sí, ojalá mientras la salud aguante.
Pero de ganas sí. De cantar.
De ganas, sí. Yo soy un trabajador y un guerrero, bueno, como uno es, como juega al fútbol, ¿no? Y así me gusta trabajar y me gusta, viste, ir a un lado y al otro y bajarme de una y subirme a otra y el calendario está intenso.
¿Qué viene después de esto?
Después de esto, bueno, tengo...
¿Te quedas un poco acá o...?
Es que en realidad ya vengo, uh-huh. Estuve de viaje egresados con mis compañeros del colegio, los cuales no sé si están escuchando, les mando un saludo, estuvimos cerca de Bolívar en un campo de reunión cumbre, epa. Fuego,
¿cuánto
cordero.
Tiempo metieron?
Metimos 2 días y medio de fogón. Santuario, fogón, guitarra, el paisano, tenemos al gaucho pop también allá que nos espera con un costillar, unos vinitos, cartas, un fernecito, realmente le hemos pasado hermoso, vengo purificado, y no, me voy porque tengo, bueno, ahora en junio, hacemos una gira por España, por varias ciudades. En julio tengo Centroamérica, Panamá, El Salvador, Guatemala. Vuelvo a Ecuador.
Tremendo verano.
En octubre estamos terminando de cerrar una gira nacional por Argentina que me tiene muy ilusionado porque es una cuenta pendiente para mí. Volver a Tucumán, volver a Salta, Córdoba, Rosario, San Juan, Mendoza. Es una primera parte de esta gira. Y
¿la subís a tu hija en alguna parte de la gira o la extrañás durante meses?
No, estoy haciendo viajes muy largos. Más de dos semanas se me apaga la batería y empiezo a andar llorando por los rincones. Es una imagen.
No, es tremendo.
¿Qué le pasó a este pibe?
No, sí.
Alegre.
Así no va.
No puedo.
Gracias, Diego, por venir. Siempre un placer.
No, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande. Felicidad de verlos juntos. De tener
está Malenita acá.
A Malenita en el
incorporación
equipo.
Metimos.
Jorge debe estar muy contento, donde quiera que esté. Y un abrazo a toda la gente que los escucha, que sé que es mucha, como yo, que cuando estoy por acá siempre
vamos
trato
todavía
de engancharlos.
Ahí. Otro día seguiremos con el anecdotario futbolero que no termina nunca, tiene anécdota con el Diego. Me acuerdo una con un Ronnie Koeman desahuciado frente.
Uy, sí.
A
cuando día. Quiera vengo y te hago una columna de anécdotas.
No, por favor, te lo pido. Diego Torres ha pasado por acá, un verdadero placer. Ya venimos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.